Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentan Modo Reinvención. Modo Reinvención es un programa que revela los momentos bisagras más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas. Conduce el director de la Escuela de Publicidad, Carlos Núñez Sandoval.
Muy buenas tardes, ya estamos en nuestro cuarto Modo Reinvención, un programa auspiciado por la Escuela de Publicidad de Chile y el Diplomado de Arquitectura e Información de nuestra Casa de Estudios, que está ya pujante en su primer mes de operaciones. Hoy día hemos preparado un programa especial, luego de los programas anteriores en donde estuvimos con el gerente general de la Fundación Santiago Creativo. Luego hicimos un programa para recoger un poco un estado del arte de la situación de la educación en Chile. Y hoy día ya tenemos a dos cultores de este Modo Reinvención, dos profesionales de larga data, dos personas que han estado muy vinculados al mundo de la creatividad y la innovación desde la perspectiva de las metodologías. Hoy día vamos a conversar con don Rodrigo Pinto Adasme y con don Javier Russo Puyredón, querido colaborador de la escuela, profesor hace algunos años atrás de algunos de los ramos en donde empezamos a ver estos temas. Darles la bienvenida. La idea es hacer un programa lo más relajado posible, en donde conversemos un poco de sus trayectorias profesionales. Estamos en un sector en donde tenemos mucha convergencia. Con Javier nos conocimos ya hace bastante tiempo, los dos somos publicistas, pero de alguna u otra manera, desde nuestras trincheras, ¿cierto?, migramos hacia el mundo de lo que es las metodologías, el trabajo colaborativo, la creatividad, la gestión de procesos, la innovación, etcétera. Así que nada, tenemos harto paño por cortar, Javier, y con Rodrigo también, ¿cierto?, desde su perspectiva. Yo quisiera primero presentar a Rodrigo. Rodrigo en este momento es facilitador asociado de la consultora Simpatía. Está dedicado a transformación cultural. Él trabaja desde la perspectiva de la biología del conocer, ¿cierto? En donde un abordaje del entendimiento biológico del humano le da valor y define, ¿cierto?, la propuesta diferenciadora de las cosas que están haciendo. Rodrigo ha sido gestor de desarrollo humano al interior de organizaciones, ha trabajado en el mundo de las instituciones ámbito educativo, tanto en colegios privados como públicos, por 5 años, ha hecho clases durante 15 años en la Mayor, en la Andrés Bello, en la América, en la Autónoma. Y bueno, a partir del año 2011 comenzó a desarrollarse como consultor, como relator y como coach en estos temas, porque también es coach ontológico. Así que nada, pues Rodrigo, bienvenido, te vamos a dar la palabra a ti como invitado, ya que Javier está jugando casi de local todavía. Así es que, Rodrigo, bienvenido. Cuéntanos un poquito cómo se cruzan tus caminos con Javier y cuál es el meollo de tu aporte en este mundo.
Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Y bueno, para mí la radio es un medio de comunicación que me parece muy, muy atractivo, muy interesante. Siempre me ha llamado la atención esta forma de llegar a las personas. Y partiendo por la pregunta de cómo nos ligamos con Javier, yo creo en la sincronización, no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Y en ese sentido, en algún momento, no recuerdo bien cuál fue el momento preciso, pero creo que nos fuimos por las redes, mirando, observando, nos estábamos haciendo boyerismo.
Ojitos.
Ojitos. Y yo lo veía que estaba en este, todo este mundo de la facilitación y siempre me llamó la atención también la forma que tiene Javier de llegar a las organizaciones, a las personas, que es a través de lo lúdico. Y ahí, como dice Steve Jobs, se unen los puntos y en ese sentido yo también he estado muy ligado al mundo del juego, la facilitación y lo lúdico, partiendo por mi formación original, que yo soy educador de educación física.
Ah, mira.
Y soy profesor, entonces siempre he tenido me he sentido ligado al mundo de la educación.
De la educación.
Y por medio del juego, fíjate que a pesar de que hay un espacio en la educación física que tiene un carácter de tipo competitivo,
claro.
Para mí el tema del juego fomenta la colaboración. Siempre como profesor me movió mucho este tema de la colaboración.
Es una tremenda estrategia didáctica.
Didáctica y el aprendizaje el juego como un recurso de aprendizaje.
Claro.
O sea, yo lo puse en práctica desde cuando yo lo viví como estudiante de colegio y después ya como educador, cuando yo formé en la Escuela de Educación Física donde trabajé. Entonces sentí que nos ligaron estos dos mundos con Javier y nos dimos el espacio para conocernos. Y la verdad es que ha sido estas relaciones donde nada sale esforzado. Todo fluye en forma como muy, muy sincrónica y ya llevamos casi un año y tanto de... Yo diría primero que todo de amistad. Yo lo considero una bonita amistad con Javier, que nos hemos ido conociendo de a poco. Y hemos ido haciendo emprendimientos, ideas locas, creativas. Y dentro de eso, hoy día estamos con un desafío que, bueno, te voy contando de a poquito, que es LudiTools, que es una experiencia que tenemos ya ahora pronto. ¿Estamos a cuánto?
Dos semanas.
A dos semanas no, ya.
Se ve muy interesante eso, lo vamos a dejar como el plato de fondo, el postre, porque está entretenido y obviamente ojalá que se motiven todas las almas gemelas que tienen ustedes por ahí en términos de facilitación. En este mundo, la verdad es que es bastante común encontrar testimonios como el tuyo, ¿eh? Porque en realidad hay una comunidad que se ha formado en poco tiempo de empresas, ¿cierto? Y facilitadores que están en el fondo haciendo una contribución importante. La verdad es que para la escuela también surgió como algo natural porque hace como 5 años atrás, por ejemplo, se empezaron a poner en contacto con nosotros algunas de estas organizaciones. Apareció Tejer Redes con Cristian Figueroa, con Beto, el profesor aquí nos hizo el vínculo con ellos porque claro, Javier les comentó que nosotros también estábamos impulsando el tema de las metodologías, del trabajo colaborativo, de la creatividad, pero con proceso. Así es que por ahí apareció don Cristian Figueroa, ¿cierto? El Beto Infante. Y de ahí vino Pablo Dilos con Global Minds, luego se sumó Manuel Manga con el Centro de Desarrollo Evolutivo, él es trabaja desde Miami, y hemos hecho hartas cosas, fíjate, hace un año y medio atrás lanzamos el libro de Tejer Redes acá, con un tremendo evento donde vino gente de la Corfo, se regalaron muchos pagos, 200 invitados de PYME, así es que... Y hemos albergado diferentes talleres, básicamente metodología, comunicación sostenible y trabajo colaborativo. Así es que ahí está tu aporte también, porque tú has contribuido harto a sembrar esa semilla desde tu conversión.
Así es.
Y llegó el momento de presentar al profesor. El profesor es más o menos de la casa, ya es conocido, acá ha estado en este mismo locutorio. Pronto les decía, vamos a crecer, así que prepárense. Javier, la verdad es que yo lo conocí como un publicista, pues somos desde la misma casa matriz, la Universidad del Pacífico. Javier desarrolló una interesante y exitosa carrera en la industria con una empresa de BTL, ¿cierto? Activaciones y todo ese tipo de cosas. Y de repente yo lo vi en la docencia cambiándolo todo por la facilitación. Y a mí me sorprendió y me gustó mucho tu cambio porque la verdad es que yo te lo preguntaba cuando estábamos conociéndonos como colegas y te decías, pucha, dejaste atrás una empresa con un montón de gente, con una facturación mensual interesante, con un nicho ya que habías logrado, con una trayectoria que te avalaba y te tiraste de cabeza a esta piscina y yo he visto tu crecimiento porque la verdad es que conversábamos con mi mujer el fin de semana que te veíamos ahí como el doctor ruso con un personaje súper empoderado de lo que estáis haciendo porque es la manera de construirlo. Así que nada, cuéntanos un poquito, rememora un poco cuándo pasó eso y cuéntanos lo que estáis ahora para avanzar.
Mira, fíjate que, bueno, gracias Carlos de partida por
encantado tenerlo acá los dos, ¿eh?
Esta sí, nueva invitación.
Yo pienso que aquí tiene que ser alguna colaboración más estable.
De todas maneras, cuenta con eso, porque de verdad que yo me siento acá en casa. Tú siempre has sido tremendamente amoroso, cariñoso, buena onda. Y nada, pues eso hace que uno se sienta realmente en casa. Contarte que, no sé, primero, lo primero que te quiero contar tiene que ver con el propósito, ¿no? Hay veces que nuestro propósito se nos revela durante la vida y no siempre estamos dispuestos a escucharlo. A mí este propósito se me reveló cuando yo era muy joven. Estaba recién saliendo de la universidad. Me acuerdo que con unos amigos fuimos a tomarnos una chela al Galindo.
Ah, mira.
Y estábamos recién egresados. Y un amigo me hizo una pregunta, me dijo, ¿cómo te ves tú en 20 años más? Teníamos todo el futuro por delante. Y la verdad que, pucha, tamaña pregunta, ¿no? Una pregunta grande.
Al hueso.
Al hueso. Yo cerré los ojos y no sé si verdaderamente canalicé o qué pasó, pero me llegó una imagen que mi respuesta fue bien incoherente para ese momento. Yo no la entendí, lo que salió de mi boca. Yo dije, yo me imagino, no sé, como teniendo un espacio, una consulta, un lugar donde yo pueda recibir a la gente y ayudar a las personas. Y esa fue la imagen que en ese momento...
Mira, qué increíble.
En ese momento tal vez...
No, lo tenías claro, pero...
No, y yo había estudiado publicidad, o sea, de alguna manera, imagínate, estamos hablando hace unos buenos años atrás, por lo menos 20 años atrás, un poco más, yeah. Y la verdad es que, no sé, pues tal vez esa respuesta podría funcionar bien para un psicólogo, para un sociólogo,
claro,
para un psiquiatra, para alguien que venga de alguna carrera de la salud... pero no un publicista, o sea, el publicista en ese momento era o trabajaba en agencias de publicidad, la mayoría,
claro,
o eventualmente en empresas, pero todavía la participación de los publicistas en las empresas todavía estaba muy incipiente en esa época. Hoy día
es
mucho más consolidado tal vez, pero en esa época eran algunos casos, sobre todo más los marqueteros que estaban por esa línea. Entonces, fíjate que yo siento ahora mirarlo en perspectiva, que muchas veces el propósito, tu propósito, el para qué tú estás en esta vida, se nos va revelando durante la vida muchas veces, pero muchas veces no estamos como preparados para escucharlo.
Sí.
¿Ah? Mm. Y tal vez en ese momento yo no lo comprendí lo que yo mismo dije.
Claro.
No, yo decía, pero esto es como incoherente lo que estoy diciendo, como que no cuaja, como, ¿cómo voy a tener yo una consulta? O sea, no tiene nada que ver, ¿ah? Sin embargo, lo que estoy haciendo hoy está muy, muy cercano a eso. Acompañar a grupos de personas en sus cambios de paradigma, en poder acompañar sus procesos, en poder acompañar, en el fondo, finalmente lo único permanente, que es el cambio. Cómo van generando esta capacidad adaptativa para adaptarse a los mercados, a ser más competitivos, a la competencia, a cambiar los paradigmas de colaboración. Hoy día estamos viviendo toda una revolución de las empresas muchas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos generando esa capacidad adaptativa que nos permite justamente seguir visualizando el futuro?
Mira, impresionante lo lúcido que fue tu respuesta, porque, claro, habla justamente en lo que nos podemos convertir como profesionales que estamos abiertos a adaptarnos y al cambio y a los dolores que vemos en el mercado, porque desde esa perspectiva siempre se ha comentado que los publicistas son un poco doctores en este sentido. Así es que nada, vamos a ir a un tema musical para ahondar un poco, y te voy a ahondar ahí con otros argumentos para que es justamente el meollo de este programa. O sea, Modo Reinvención tiene que ver justamente con personas como ustedes, que desde el mundo de la educación física, ¿cierto? Desde el mundo de la publicidad, están reinventándose en otros contextos y con éxito. Así es que...
Oye, escucha bien la letra de esta canción, porque sí, habla mucho de esto también, ¿eh?
Perfecto, yo dije, estos cabros están abriéndose camino, así es que
pensamos,
muy buena selección de música. Vamos con Juan Luis Guerra y Diego Torres con Abriendo Caminos.
Eso.
Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina
hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo malo.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina,
no quiero ya dejarte de cantar.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora,
que queda mucho por andar tu belleza.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo pa' afuera.
Como un río que camina.
Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que camina hacia el mar.
Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van.
Como un río que camina hacia el mar.
Quisiera ser un pez, no perderme en el tema.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Volvemos acá con Rodrigo Pinto y Javier Russo hablando de metodologías, creatividad e innovación. Javier comentaba, claro, que en un almuerzo en el Galindo, ¿cierto?, le hicieron esa pregunta en donde él se empezó a proyectar y llegó justamente a lo que es hoy día su actual ocupación, que en el fondo es un especialista, un coach especialista en metodologías, que está yendo a instituciones, ¿cierto?, de todo tipo, a empresas de todo tipo, ha hecho coach por todo Chile y Sudamérica, enfrentando casi siempre lo mismo, la necesidad de las empresas y de los grupos humanos por trabajar de mejor manera, por integrarse mejor, por desarrollar en el fondo el trabajo diario con todos los desafíos que eso implica, pero con herramientas, no solamente desde las ganas y de la voluntad, porque a veces, muchas veces no es suficiente. Y bueno, comentábamos acerca de cómo las profesiones hoy en día se tienen que reinventar. Justamente el foco de este programa es invitar a personas que hayan hecho eso en su trayectoria profesional. Los publicistas, creo que tenemos cierta habilidad natural, porque en nuestro entrenamiento, ¿cierto?, dentro de lo que fue la universidad, tuvimos muchas frustraciones, muchos fracasos, fracasos de los cuales se aprende, pero experiencias de las cuales vamos sacando esa capacidad de adaptarnos, ¿cierto?, a los entornos cambiantes y a superar obstáculos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que ambos colegas que están acá han pasado por esas reinvenciones sencillamente porque han hecho juego de su capacidad de adaptación y han reinterpretado las demandas del mercado para poder estar en este momento desarrollando sus propios proyectos en todo término. Me gustaría preguntarle a Rodrigo Pinto en este momento, antes de, insisto, vamos a hablar de Luditools al final, ¿en qué estáis, Rodrigo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuáles han sido tus últimos desarrollos en términos de coach, de facilitador, de gestor?
Bueno, hoy día estoy con un proyecto que me tiene muy encantado y apasionado y que también por ahí nos juntamos con Javier y que es un modelo que yo conocí a través de un psiquiatra italiano que es colaborador de Claudio Naranjo.
Okay.
Él es un terapeuta gestáltico que tiene mucha experiencia, casi 25 años como psiquiatra y terapeuta, que es Paolo Baiocchi. Y con él yo conocí una metodología que se llama Gestalt Empowerment.
Perfecto.
Y esta metodología lo que tiene es que fomenta la colaboración y la autogestión de los grupos humanos. Okay. Esto fue algo, una investigación que él hizo en Italia con su equipo, donde aplicó la metodología a un grupo de, allá le llaman parados, que son los cesantes.
Ah, okay.
Y lo aplicó durante 3 meses, y al cabo de los 3 meses, el 37% de los desempleados se habían reintegrado a un espacio laboral.
Mira,
wow,
funciona.
Cuando yo escuché eso, como que se me apretó la guata. Así, sí. A ver, esto sí. Wow, está muy interesante. ¿Y qué es lo que hace principalmente? Es que acá es un cambio, bueno, él le llama revolución cultural. ¿Y por qué? Porque acá hay un cambio de paradigma en el sentido de que siempre los grupos humanos tienen que estar liderados por alguien, ¿no? Casi siempre. La reunión está liderada por un jefe, o claro, tiene que haber un líder, o tiene que haber un gerente, o tiene que haber alguien que coloque recursos económicos para que un grupo se mueva.
Exacto.
¿Cierto? Tiene que haber alguna autoridad pública o, digamos, política. Y acá claro, lo que hace es que el
grupo, Lo jerárquico.
Acá es una forma horizontal de trabajar de los grupos, donde dentro de los grupos hay roles. Hay 3 roles principales, que le llaman allá en Italia los custodios, acá se llamaría los guardianes, que cuidan el proceso de la conversación para llegar a un objetivo común, ¿sí? Y al siguiente encuentro los roles cambian. Entonces todo el grupo va vivenciando de alguna forma el liderazgo.
Ah, perfecto.
Podríamos decir que es como claro, un tipo como de liderazgo colaborativo, cooperativo.
Claro, se distribuye.
Se distribuye.
El liderazgo.
Bueno, a mí me movió tanto esto que yo me compré el cuento y llegué y partí a Italia.
Yeah.
Y allá tomé la primera parte del curso.
Ah, perfecto.
Y después hice la gestión para traer a Paolo, al fundador acá, yeah, a Chile. Y el año pasado, en mayo del año pasado, se formó el primer grupo de facilitadores en Chile con la metodología.
Gestalt Empowerment.
Gestalt Empowerment, donde hay educadores, coaches, psicólogos, terapeutas, ingenieros, o sea, hay de todo, hay una variedad de profesionales, hay publicistas.
¿Destacados?
Claro, y ¿cómo se llama? Y Javier se integró al segundo grupo,
okay,
a la segunda formación, y se formó como facilitador ahora en, ¿terminamos en?
¿Ahora en abril?
En abril terminó el segundo grupo y partió ya una tercera generación.
Mira,
de facilitadores.
¿Cuánto dura ese curso?
Dura 7 meses.
Ya, yeah.
Okay. 7 meses, que son 4 días presencial, y después las personas tienen que vivir la metodología, practicarla,
claro,
en el grupo. Y después hay otros días, 2 días, que termina ya la parte final, que es como de evaluación, de feedback. Me tiene muy apasionado eso, porque yeah, realmente veo que funciona. Funciona a modo personal y funciona mucho también a nivel de grupo.
Okay. ¿Cuál es el ámbito de acción? O sea, ¿cuáles son tus clientes? ¿Quién te está llamando?
Mira, hoy día estamos súper diversos. Hay gente que está trabajando con inmigrantes. Hay una chica que es colombiana que está trabajando con un grupo de inmigrantes de distintos países, con mujeres. Hay personas que están trabajando a nivel educativo.
Yeah.
Yo me incluyo. Estamos trabajando con profesores. Como yo soy profesor, también me aparece ahí esa parte
claro,
de vocación, donde yo siento que los profesores, de alguna forma, a veces trabajamos muy solos. Muy solos, cada uno en su parcela. Y los dolores son muy parecidos, pero no los compartimos.
Mira,
¿no? O sea, hoy día la educación en Chile, la verdad es que Hay, bueno, dentro de las enfermedades a nivel, digamos, de profesiones, los educadores están muy afectados por temas de estrés, de depresión y otro tipo de patología. Y a veces pasa por conversar. A veces pasa por encontrar a un otro donde tenemos dolores comunes.
Claro, donde se reconozcan.
Acá funciona mucho las neuronas espejo. Yeah. Funciona también mucho el tema del pensamiento lateral, la inteligencia colectiva dentro de la metodología. Entonces, aplica en el ámbito educativo, aplica en el ámbito, yo diría, organizacional y comunitario. O sea, hoy día hay tres ámbitos súper importantes donde podemos... queremos incorporar la metodología. Estamos trabajando con Javier también. Javier ha sido una pieza importante desde su experticia, que es una de sus experticias, tiene muchas, el ámbito de la publicidad. Él ayudó, me ha ayudado, ha cooperado mucho en el desarrollo del método también acá en Chile.
Genial. Y Javier, cuéntanos un poquito de qué instituciones te han llamado. Porque yo te he visto haciendo coach para arriba y para abajo en Chile. Uh-huh. ¿Hay como un sector que esté como un poco mejor que el resto, más consciente de que hay que cambiar la cultura de trabajar? ¿O la verdad es que la dispersión es muy aleatoria?
Bueno, como ya se ha dicho, lo único permanente es el cambio. Sí. Así que yo creo que a todo nivel tenemos que adaptarnos a los cambios que van sucediendo, porque cambian los mercados, cambian los consumidores, cambian los colaboradores, los stakeholders, o sea, todo cambia. Cambiamos nosotros mismos como células, como
ser humano. Sí, absolutamente.
¿Sí? Yo estoy trabajando hoy día en 5 ámbitos. Estoy trabajando fuerte en un ámbito organizacional, con empresas, no sé, desde temas de banco, he trabajado, no sé, pues como banco como el Chile, como el Santander, retail, como Walmart, como Cencosud también.
Ah, de todo un poco.
Sí, también empresas de seguridad. Ahora con Rodrigo hicimos hace poquito una intervención con la gente de Prosegur, por ejemplo, a nivel de una de sus áreas estratégicas, a nivel de gerencia y subgerencia, como más a nivel estratégico también, ¿no? Por otro lado, también el tema que a mí me interesa mucho, el tema educacional, ¿no? Poder influir o incidir, inspirar a los profes a todo nivel, tanto en colegio, porque creo que ahí está el futuro.
Ahí está el futuro, claro. Ahí hay que hacer el desarrollo más fuerte en la gente que está entrando al sistema educacional.
Por lo mismo, ponte tú, parte de mi propio proceso de formación en la metodología que es el empowerment, un entregable que salió de mi propio proceso, fue desarrollar un juego nuevo que se va a agregar próximamente a la
lista,
que está inspirado, fíjate, en los zombies. Porque viste que más de alguna vez todos, tú, yo y todos nosotros, andamos en modo zombie. ¿Y qué es lo que es andar en modo zombie? ¿No? Andar como muerto en vida, sí. ¿Ah? No pescando a nadie. Y lo más curioso es que no pescándonos ni a mí mismo, ¿no?
Claro.
Porque no sería nada no pescar a los demás. Pero
mira,
no me pesco ni a mí mismo. O sea,
tocaste,
ni siquiera lo que me pasa a mí lo pesco.
Tocaste un dolor en el cual somos almas gemelas, porque... Fíjate que el año pasado yo no he hecho muchas capacitaciones así en empresas. De hecho, el año pasado creo que fue la primera, aparte de los programas académicos. Y fui a Chillán. Y el foco de Chillán era inteligencia colectiva, pero hice una presentación primero que tenía que ver con romper el modo zombie. Y yo, la verdad, es que también lo sentí. De alguna manera estuve mucho tiempo, en el fondo, en la Matrix sin poder... tener la lucidez como para hackear la madre, que a eso yo también lo llamaba romper el modo zombie. Y hace una semana atrás hice un taller en un colegio en donde les hablé a los chicos del modo zombie, que uno va por la vida transitando.
Está instalado.
Transitando de manera muy automática, como un autómata, y se está perdiendo un montón de cosas. Y una de las cosas que hacemos como zombies es nuestra pega. O sea, y por eso llegó el momento. Y también es una pregunta que le quiero hacer a los dos, no sé quién, o que los dos me den su versión. ¿Cuánto tiempo hay que invertir en una empresa para lograr un verdadero cambio cultural? Yo tengo una opinión, pero quiero conversar un poquito. ¿Qué sienten ustedes? ¿Cuáles sienten que han sido las intervenciones que han hecho más exitosas? ¿Han sido cortas? ¿Han sido largas? ¿Para qué tipo de cosas?
Tremenda pregunta. Yo haría una diferencia entre cambio cultural y entre transformación cultural. Y muchas veces la gente habla de cambio, ¿no? Y cambio es como si yo te pudiese decir, ya tengo estos lentes que son transparentes, ópticos, y ahora los voy a cambiar por estos lentes de sol, ¿no? Y pasa mucho que en las empresas hay muchos cambios. Y para los para los colaboradores, para la organización, para los trabajadores, esos cambios son muy fuertes. Fuerte. Es como decir, oye, hoy día me dicen que trabaje de esta forma y mañana me dicen de otra, entonces no estoy entendiendo. Y por eso es que se produce mucha resistencia al cambio. En cambio, la transformación es como decir que entre estos lentes ópticos transparentes y estos de sol va a haber intermedio. A lo mejor van a ser en un momento van a ser medio transparente y van a ser medio oscuro.
Voy a ocupar los dos.
O voy a ocupar los dos. Entonces, la transformación requiere tiempo. Nosotros tenemos una consigna, la consultora, que es la transformación se cocina a fuego lento. Y fuego lento significa, por lo menos, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, mínimo, yo te diría como 6 meses. Y hay organizaciones en las cuales nosotros llevamos trabajando 3 años y estamos viendo los cambios.
Ah, perfecto.
¿No? Estamos viendo cambios.
Claro,
y no pasan por una intervención, no pasan por un taller. Cuando hablamos de transformación, es un proceso. Es decir, donde hay trabajo de talleres, de capacitación, y ahí también hay conversaciones individuales. También hay acompañamiento en terreno. Es decir, y lo otro importante también, yo te diría que es la transformación no se va a dar si no están involucradas todas las partes de la organización. Porque muchas veces lo que nos ha pasado es que vamos a una empresa y el director o el gerente nos dice, ¿sabes qué? Quiero que trabajes con mi equipo. Mi equipo no está trabajando bien, mi equipo no se está comunicando. Y él no se involucra.
Y él no se involucra, claro. Él no,
¿Y qué es lo que pasa?
No encarna el cambio.
Y a veces hacemos talleres donde las personas, los colaboradores, están entendiendo, comienzan a cambiar, pero empiezan a chocar con la comunicación con los líderes. Porque el líder no entró en la dinámica, no entró en el proceso. Entonces, yo diría que es importante la transformación cuando es transversal, arriba, de arriba hacia abajo y también en forma horizontal. Si no, es muy difícil.
Sí.
O sea, tienen que estar todas las partes involucradas.
Javier.
Súper de acuerdo. Y en relación a lo mismo, yo creo que también hay mucho cosismo de hacer cosas, pero no mirarlo en una lógica de proceso. Muchas veces los colaboradores no entienden que se toma un camino y de pronto se vuelve atrás y se toma otro camino y se vuelve atrás y se toma otro camino en una lógica de tratar de achuntarle, por decirlo de alguna manera, entendiendo que el cambio es dinámico y que el mercado es dinámico y que todo cambia, pero pucha, nos dicen, me cambian el sistema y me ponen otro y después me lo vuelven a cambiar y después esto de nuevo. Entonces, ¿cómo poder mirar esto como un proceso? ¿Cómo mirar lo que es a fuego lento? ¿Cómo mirar lo que no son cosas que no están unidas entre sí, sino hay una coherencia, hay un programa, hay un proceso, hay un viaje que de alguna manera se va acompañando a la organización a poder generar esa capacidad adaptativa? Y también muchas veces desde la contención. O sea, volviendo a los niños, volviendo a los jóvenes, y pasa un poco lo mismo en las organizaciones con algunas diferencias, pero muchas veces los jóvenes están en el paradigma de que con nadie pueden conversar determinados temas o están en el paradigma de que tal vez a ellos son solo lo único que les pasan ciertas cosas. Esos paradigmas de alguna manera en el mundo de los adultos a veces también pasan.
Absolutamente.
Y también los adultos a veces pensamos que chuta, a mí nomás me pasa esto o en mi empresa nomás pasa esto. Y resulta que a nosotros que nos toca estar mirando distintas organizaciones, distintas culturas, a veces la vemos que pasa en más de una. Y que hay ciertos patrones que se repiten. Entonces pareciera ser que es un tema más humano, independientemente de quién sea el dueño, de cuál sea la política o la cultura de esa organización en particular. Hay ciertos estilos de liderazgo, hay ciertas formas de hacer de determinados seres humanos que se coordinan en el devenir con otros, que producen ciertas cosas. ¿Y cómo podemos ser ciegos a eso o tener de alguna manera distinciones? Y si empezamos a tener algunas distinciones, ¿cómo podemos empezar a generar desde ahí algunos cambios?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que he hecho 4 capacitaciones en empresa y también tengo una visión obviamente súper compartida porque me he enfrentado a los mismos obstáculos. Digamos, el alineamiento desde arriba, o sea, si el dueño o el gerente general o el tipo que te encarga esto no da el ejemplo, la verdad es que cuesta mucho más instalar el proceso. Si te encuentras con un auditorio muy conservador, la verdad, difícil de cambiar, donde en el fondo la gente está ahí cautiva de la capacitación, la verdad es que no funciona. O sea, la gran parte de las clases que yo hago yo, incluso ahora en el pregrado, tienen que ver con abrir la mentalidad. Fíjense que yo estoy haciendo cursos de conceptualización publicitaria y la verdad es que yo no hablo de ningún contenido hasta por ahí por la clase 8 o 9. Y eso es la mitad del curso, porque he estado todo el primer, toda la primera unidad abriendo la cabeza, haciéndoles ver otras realidades, dándoles muchos argumentos, porque cuando llega el momento de los contenidos son súper sencillos, pero si la mente no está preparada para recibirlos, van a rebotar y no se va a instalar. Así es que entiendo absolutamente por dónde van, ¿cierto?, sus dolores como facilitadores.
Sí. Uh-huh. Y sabes, disculpa, lo otro que está pasando también es que muchas veces, claro, se piensa que todo pasa por una capacitación, que todo pasa por un curso. Es como que el curso o la capacitación o el taller fuera la pildorita que necesitamos para solucionar ciertos problemas.
Así es.
Y nos damos cuenta que, claro, aspectos técnicos, sí, tú los puedes cubrir en un taller, en un curso, pero acá estamos hablando del mundo relacional. O sea, por lo menos lo que nos convoca a Javier, sí, y a mí, este es el mundo, sí, relacional. Y el mundo relacional no pasa por un taller. Pasa por, se le llama malamente, habilidades blandas. Sí. Como decía una coach que yo admiro mucho, ella decía, bueno, pero yo no entiendo por qué acá en Chile, pues ustedes les hablan de habilidades blandas, si son las maduras.
Claro.
O sea, los demás que le llaman blandas son las maduras. O sea, hablarle muchas veces a una persona no quiero hacer juicio de nada, pero personas que no el concepto de empatía no lo entienden.
No, claro.
O de habilidades, sí, comunicacionales. O porque están en un espacio muy técnico, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos convoca a nosotros. O sea, hay una universidad en Finlandia que está siendo muy exitosa, que la ecuación de la universidad es conocimiento por habilidades relacionales al cuadrado. Es decir, el profesional que sale de esa universidad sale con conocimiento por habilidad relacional al cuadrado. Ya sea un abogado, un ingeniero, notable, un profesor, notable, todo. El, sí, que sale de ahí, ¿no? Eso.
Una anécdota acerca de lo mismo, esto de los cursos. El 2011 vino un charlista muy conocido de una consultora norteamericana y habló de casos de grandes transformaciones que habían ocurrido en el mundo de la publicidad en Estados Unidos. Y mencionó el caso de una agencia, todavía me acuerdo, Goodby y Silverstein. Los dueños hicieron exactamente lo que tú mencionas. Juntaron a toda la agencia y les dijeron que ellos eran offline, del mundo convencional. Y les dijeron, nosotros queremos transformarnos en 2 años en líderes en el mercado digital. Queremos ser de las primeras agencias en hacerlo y sabemos que si empezamos ahora y contamos con ustedes, lo vamos a poder hacer. Pero no les vamos a pagar ningún curso, ninguna capacitación. Nosotros queremos lograr esta transformación con gente que en realidad está pensando que hay que hacerlo porque es necesario. En 2 años salieron primer lugar en agencias digitales por 2 años consecutivos. ¿Saben cuánta gente era? Adivinen. 600 personas.
Wow.
Porque claro, uno se imagina ya 30, 40, 80. 20, 20. Sí, no, eran 600 personas. El grupo que llegó a cumplir el objetivo bajó a 450 de los originales. O sea, se perdió como un 25% de la gente en un proceso de saneamiento que se dio de manera natural. Ah, ¿tú no creías en esto? Bueno, ok, haz lo que quieras, pero nosotros vamos a seguir dándole. La gente se empezó a sentir incómoda y se iba, renunciaba. ¿Te das cuenta? Porque veían que, pucha, en realidad no creo en esto, pero en realidad no me están obligando, así que... Así que también es súper importante, sí, el ADN, sí, humano. Sí. Bueno, a propósito de humano, vamos a ir con Calle 13, gente muy humana que tiene muy buenas letras de canciones, y vamos a escuchar La Vuelta al Mundo, tema maravilloso.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Estamos con un tremendo momento bisagra porque justamente, si hay algo claro para el mundo de la innovación, era necesario despertar el potencial creativo de las personas y profesionalizar todo lo que tiene que ver con trabajo colaborativo y brainstorming y facilitación y todo esto. Pues, y justamente en ese contexto, nuestros amigos acá desarrollaron una tremenda iniciativa que es un Game Camp, un campamento de juegos, ¿cierto?, que se va a desarrollar en 2 semanas más, LudiTools. Cuéntenme un poco de esta iniciativa. Cuéntenme cómo nace y con quién están conformando el equipo que va a estar a cargo del taller.
Bueno, mira, esto primero que todo es un programa residencial de un fin de semana, el 1, 2 y 3 de junio. Todavía nos quedan algunos cupos, así que invitar a todos los amigos que nos están escuchando que se metan a luditools.cl, porque ahí mismo pueden ver toda la parrilla que tenemos de facilitadores, 15 facilitadores de distintas temáticas, todas ligadas a temáticas lúdicas, de juegos, coaching, muchas herramientas concretas, juegos de cartas especializados para organizaciones, para el mundo de educación y el mundo comunitario. Pero contarte un poco antes de todo esto, el por qué y el para qué, ¿no? Yo te diría que yendo bien atrás, uno de los principales drivers, motivadores de esto, es porque el señor Descartes, don René, nos hizo, ¿no es cierto?, un flaco favor en, de alguna manera, ponernos como piedra de tope el racionalismo, ¿no es cierto?, como una piedra fundamental para movernos los adultos. Y dejar el juego, finalmente, ¿no?, que lo dejamos desde nuestras más tiernas infancias. Cada vez que vemos en las organizaciones a muchos adultos, los ponemos a jugar y se vuelven locos, porque aparece lo creativo, aparece lo intuitivo, aparecen otros saberes que el colegio nos liquidó, que en la universidad eventualmente vimos poco. Universidades como esta a mí me consta que empujan las metodologías ágiles, las metodologías creativas, pero son excepciones. En general estamos estigmatizados por el racionalismo, por los KPI, por indicadores duros, y todo lo intuitivo, lo creativo, no lo miramos, y tiene un tremendo, tremendo, tremendo potencial. Entonces, metodologías de los juegos serios, porque estos juegos, a diferencia de un juego que jugamos por jugar, que también hay juegos de mesa, hay muchos juegos, ¿no?, desde jugar al luche hasta jugar al fútbol, a lo que tú quieras, también hay mucho aprendizaje cuando jugamos por jugar, pero estos juegos serios son jugar con un propósito. Son jugar con un propósito específico de algo que queremos mirar y que desde una lógica de juego, desde una lógica de generar como un verdadero laboratorio, ¿no?, nos sale mucho, mucho más barato que ir a hacerlo de verdad. Entonces podemos experimentar emociones, experimentar acciones de los seres humanos que van a jugar ese juego y ahorrarnos tiempo, dinero, etc. Entonces los juegos son una tremenda herramienta para facilitar en organizaciones.
Absolutamente. Mi mujer, cuando su hijo no sabía qué carrera quería estudiar, le dijo que fueran a ver a su psicóloga de toda la vida. Y la psicóloga le dijo, tienes que acordarte de aquello a lo que más le gustaba jugar. Uh-huh. Y eso fue, pues. Uh-huh. Pensaron un poco diseño industrial y le achuntaron. Así que el juego te está avisando muchas cosas desde chico.
Hay que prestar atención al juego.
Sí, hay que prestar atención al juego, sin duda. Cuéntenme un poquito, porque esto se ve súper interesante. Hay 14 facilitadores. ¿Son, digamos, talleres que van en paralelo o la gente que va a poder estar con estos 14 facilitadores? Porque son es un buen periodo de tiempo como para que eso suceda.
Sí. No con los 14, ¿ya? Va a poder estar con 7, porque son tracks, son talleres que están en forma paralela.
Ah, ok.
Sí. Lo que sí,
pero al menos con 7.
Al menos con 7.
Cuéntenme de estos facilitadores que están acá. ¿Cuáles a ustedes les llaman la atención por la temática?
Lo que
es un poquito.
Hay algunos que Javier los tiene más cerca y otros que yo conozco, como por ejemplo, puedo hablar de Roberto. Roberto Bravo es un coach, es hijo de.
Mira,
nuestro
no es un alcance de nombre,
pianista,
hijo del pianista.
De Roberto Bravo. Él maneja algunas dinámicas y facilita a través de cartas. Él está muy en el tema de la
psicología positiva.
Y a partir de ahí él maneja un trabajo y ejercicio con cartas.
Enfocado en fortaleza.
En la fortaleza. ¿No? Yeah. Muy la fortaleza. Loreto Quirós, que es nuestra chamana.
Tenemos una chamana y coach. Loreto se formó, bueno, tiene dos lados, ¿no? La Loreto vivió mucho tiempo en Estados Unidos y se formó con los indios Dakota y también con las abuelas de Hawái, con el Ho'oponopono. Y nos va a regalar una tremenda sesión el día viernes en la noche, en una noche que para nosotros es la verdadera inauguración, porque otra cosa que también cuando yo en la universidad leía a Maturana, a Echeverría y a todos estos autores, ¿no es cierto?, que nos hablan del poder generativo del lenguaje y cómo el lenguaje finalmente genera realidad, una de las cosas que más me llamó la atención, y no es casual que la Loreto esté acá en Luditools y todo, y cómo se van uniendo los puntos, porque me llamó la atención cuando yo estudié todo esto, el poder incluso sanador que tiene el lenguaje, cómo, ¿no es cierto?, muchísimos pueblos originarios con los chamanes y chamanas y brujos y curanderos hacen verdaderos actos, no sé cómo llamarlos, pero psicomágicos finalmente, que con una puesta en escena de lenguaje, entendiendo el lenguaje como un amplio contexto, desde ruido, música, sonido, gritos, tambores, palabra, esencia, puesta en escena, etcétera, logran incluso sanar a un ser humano. Entonces, si eso lo Imagínate. Miráramos desde una mirada amplia y entendiéramos también, con todo el respeto que me merece, que eso también es un juego serio, chuta, me parece que es tremendamente poderoso. Porque hay evidencia de que incluso sanan a las personas. Bueno, Loreto nos va a regalar una sesión de un despacho andino para justamente en una noche de fuego y tambores poder poner nuestros propósitos al servicio de esto. Porque yo te diría que más allá de las personas que hoy día están convocadas, que ya son 14 profesionales que se dedican a esto desde distintos abordajes, uno de nuestros propósitos fundamentales es poder apoyar desde una lógica comunicacional a legitimar que LudiTools de alguna manera aporte a legitimar los juegos serios en los ambientes organizacionales, educacionales y comunitarios. Porque muchas veces estas metodologías o algunas de ellas se pueden ver como algo light o como algo, van a jugar, van a hacer algo, van a jugar con Lego, van a hacer algo suavecito. No. Acá aparece el inconsciente, acá aparecen otras cosas, acá aparecen tus miedos, acá aparecen muchas cosas, pero en un ambiente cuidado, contenido, guiado por profesionales.
Notable. Hoy se ve un tremendo esfuerzo. Esto dura 3 días en el rancho del Añil, en el Cajón del Maipo.
Sí.
Cuéntenme, idealmente, los docentes sacan mucho partido de esta herramienta, porque justamente una de las crisis de la educación hoy en día es la desconexión que hay con la audiencia, ¿cierto? El método frontal de hacer clases, o sea, cosas que ya están obviamente obsoletas y que están venidas a menos. En cambio, cualquier profesor que tome estas herramientas, aquí profesores, ¿qué le recomendarían a los profesores? ¿Alguno de estos facilitadores en especial?
Mira, varios de ellos son docentes.
Yeah.
Bueno, ahí por ejemplo tenemos Marco Donaire. Marco es un amigo, mi compañero, hemos hecho harto trabajo juntos. Él también es profesor de educación física, y él se ha especializado principalmente en el tema del juego, pero a través del cuerpo. Él, digamos, lo que utiliza en el fondo nuestro cuerpo, yeah, a través de ejercicio, dinámica, donde tengo que compartir con un otro, ¿no? Entonces va a poner al servicio. Tiene una cantidad de bagaje y de experiencia, Marco, en empresa, también en el mundo educativo, pero principalmente yo diría que su caballito de batalla es el tema del juego como herramienta para facilitar el aprendizaje. Entonces, es muy recomendable en ese sentido. Y tal como tú decías, yo diría que acá la invitación es, además de los docentes, que yo creo que tendrían mucho que aprender acá, nuevos recursos y herramientas, está también el mundo del coaching, ¿no? Están los coaches, que también podrían tener acá recursos para poner al servicio de las organizaciones. Está también el mundo de las consultoras.
Ah, claro.
Que siempre están prestando servicio a distintas empresas que puedan, digamos, estar presentes ahí y puedan ver los distintos alternativas que hay. Además que vas a tener en 3 días, es como cuando yo voy a un curso y tomo un taller, no sé, de Lego, por ejemplo, con nuestro amigo doctor Russo, y voy a estar 2 días con él o 3 días, acá voy a estar 2 o 3 días con 7 con, distintos, o 14.
O 14, también, finalmente vas a conversar con los
demás. Claro, están los espacios libres también. Hay espacios, están los espacios formales, que son los talleres, y también dejamos espacios dentro de los 3 días donde donde alguien puede ofrecer algo, incluso hasta un participante. Sabes que yo también tengo una herramienta, también tengo un recurso, también va a tener la posibilidad de facilitar espacios más reducidos de tiempo, pero dar a conocer. Y lo otro importante también es las redes. Es decir, va a ser una instancia de poder generar redes, alianzas con otros,
claro,
para la gente de recursos humanos, por ejemplo, para un gerente, para alguien que lidera un equipo. La posibilidad de decir, bueno, ¿cómo yo también, a partir del juego, puedo utilizarlo en mi facilitación, en mis reuniones?
Exacto.
Es un poco
¿Y esto foco. Tiene que ver con Alfa? Tú me comentaste que eres miembro de la Alianza de...
Yo soy miembro de la Asociación Latinoamericana de Facilitadores. Alfa no tiene una directa relación, pero sí todos los colegas de Alfa están enterados de esto. Estamos soñando de alguna manera, LudiTools podría ser perfectamente...
LudiTools, la tampa.
Podría ser exactamente. Sí. De hecho, lo que te quería contar es que, de alguna manera, hilándolo con lo que hablábamos al principio del programa, lo que te contaba acá Rodrigo, en relación de todo este tema del empowerment, con la Gestalt Empowerment, es que el modelo de trabajo que hemos hecho para hacer esto es justamente algo que está muy inspirado en la Gestalt, en el sentido de que acá, si bien es cierto, somos los dos que hemos puesto esta iniciativa, este sueño, pero este sueño no es solo hoy día nuestro. Hoy día estamos soñándolo con entre 15 facilitadores que denominamos que es el primer anillo, que es los que han creído en este sueño y son nuestros co-creadores. O sea, acá no hay un dueño, no hay un líder o dos líderes, somos de alguna manera co-líderes, estamos co-liderando esta iniciativa. Hemos hecho varias reuniones de trabajo donde hemos ido soñando este tema, haciendo la página web, los distintos temas, convocando, trayendo sus propias redes, desde una lógica compartida, y donde hemos ido creando un modelo colaborativo de trabajo donde, por ejemplo, el primer anillo, el evento le devuelve un payback por facilitar 2 horas todo el espacio. O sea, finalmente esto es un evento autosustentable por las mismas personas que se convocan, entendiendo que esas mismas personas van a traer a más personas. ¿Te fijas? Entonces es un evento sin fines de lucro, es un evento colaborativo, es un evento que pretende instalar los juegos serios o ayudar a instalar los juegos serios como algo significativo en el mundo educacional, organizacional y comunitario. Y también un espacio para aprender juntos, para mostrarnos nuestros caminos, mostrar nuestras herramientas, generar redes, como te decía Rodrigo, de alguna manera. Y más que un fin o más que un término que termina el 3 de junio, creemos que es un comienzo. Que a partir de Louis Tools van a salir muchas otras cosas. Ya nos han ido convocando distintas personas que les gustaría tener algún curso online, que les gustaría ver cómo hacemos workshop. Pero ya estamos soñando Louis Tools 2019. Pero,
no, absolutamente.
Pero para el 2019 hay que hacer el 2018 primero. Sí.
No, y, ¿ah? Y como tú nos robaste un poquito el pensamiento, ¿eh? Porque dijiste esto de la TAM. Y la verdad es que cuando partimos esto con Javier...
Ustedes me robaron el modo zombie.
Sí. Bueno, vamos a conversar entonces después. Vamos a hacer una alianza. Y cuando pensamos esto con Javier, lo pensamos así. Lo miramos no como un solo evento, sino que lo miramos a largo plazo. Y cuando tú decías esto de la TAM, del sueño de Bolívar, sí. Fíjate que viene, se conectó conmigo y supo a través de las redes de Louis Tools una coach colombiana.
Yeah.
Y ella tiene muchos recursos lúdicos a través de distintas... durante
10
años ha creado cartas para generar conversaciones.
Mira.
Al interior de las organizaciones. Y lo incorpora en sus talleres. Y ella va a venir a Louis Tools.
Bueno, yo,
ya se inscribió ya.
La verdad estoy muy contento porque nosotros acá hemos tenido bien buen olfato para las cosas. Hemos hecho una buena malla. Empezamos a trabajar en el tema digital hace mucho tiempo. Estamos súper bien en el tema digital. Olfateamos el tema del feminismo desde la perspectiva de la equidad de género. Hace 3 años que ya estamos trabajando internamente para N socios comunitarios de las mujeres, del mundo de las mujeres. Y el otro sueño que tenemos son las metodologías, ¿te das cuenta? Entonces sabemos que este es un mundo que tiene mucho futuro. Yo pienso, les auguro éxito. Uno sabe que, pucha, es difícil ser profeta en su tierra. Siempre al inicio de todas las tendencias hay que hacer un trabajo importante, fuerte, con fracasos, con altibajos. Pero yo estoy convencido de que todo lo que tiene que ver con educación tiene un componente súper fuerte en una nueva manera de enseñar y de ampliar, ¿cierto?, el horizonte profesional de la gente que está recién entrando al sistema educacional a través de otras maneras de trabajar la creatividad, por ejemplo.
Totalmente.
Es impresionante cuando uno va a los colegios, por mucho que los colegios hayan avanzado, todavía la creatividad es vista como un fenómeno de autoexpresión solamente. Mm. Ya en la clase de pintura, ¿cierto? Cuando están haciendo trabajo, lo que antes ya denominábamos artes plásticas o trabajo manual. Todavía sigue manteniendo un estatus así como de autoexpresión, y cuando uno de los chicos les hace un test de creatividad, de estilo cognitivo, cuando trabaja con ellos, cualquier dinámica, a los chicos les cambia la cara porque empiezan a entender el fenómeno de ser creativo y de identificar su potencial creativo y de gestionarlo, pero en base a metodología, a conocimiento. Así que felicitarlos solamente por lo que están haciendo.
Espero que lo podamos hacer acá con los profesores de la universidad.
Javier sabe que acá... No, Javier sabe que acá tienen la puerta abierta. Nosotros establecimos esta alianza hace más de 5 años con los Tejerredes, Global Minds, etcétera. Y sin duda ya cuenten con la infraestructura, con las salas, con el auditorio.
Muy buena por lo demás.
Ahí hay que trabajar solamente los aspectos de la logística. y espero que lo hagamos luego. A mí me interesa particularmente profundizar en esto, y cuéntenme como socio estratégico para lo que estimen conveniente de ahora en adelante. Y nos quedan 2 minutos, así que nada, les dejo el micrófono para que hagan las últimas convocatorias, y cuando quieran volvemos a tocar el tema de fondo. ¿Tenían una beca, una media beca?
Sí, queríamos dar alguna beca, Rodrigo. A ver, cuéntanos un poquito de eso.
Pensábamos dar dos medias becas, que estas dos medias becas estarían... lo que pasa es que acá hay dos sistemas de pago. Una es para todo el fin de semana y hay otra que solamente un pago por día. Y ese día que se puede asistir, que el día que hay más talleres, el día sábado. Y ese día tiene un valor de 120.000 pesos. Y lo que queríamos hacer a través de acá de la radio es poder dar dos medias becas. Es decir, si alguien quiere asistir todo el día sábado, pagaría el 50% del valor que cuesta.
60.000 pesos.
60.000 pesos.
¿A quién le tendría que escribir?
¿A quién?
Nombre en un correo nomás y que digan que escucharon el programa. Ajá. Y que se interesan por una de las dos medias becas.
Voy a dar mi teléfono como para que puedan enviar WhatsApp. ¿Sí? Y el teléfono sería el 9-275-1668. Es decir, habría que agregarle el más 569.
Repítelo para los auditores.
Lo digo completo. Más 569-9-275-1668. Los dos primeros que me envíen un WhatsApp, que están interesados en la media beca, que realmente la vayan a utilizar. O sea, que estén interesados en ir el día sábado, que no se pierda.
Que no se pierda.
Y dejar invitado a todo el mundo que no haya escuchado. Que puede, toda la información está en la página web www.luditools.cl. Luditools con doble O.
Luditools.
Luditools.cl.
Perfecto. Sí. Javier, Rodrigo, un agrado tenerlo acá.
Muchas gracias.
Quedan cordialmente invitados.
Sí. Sí.
Y nada, despidiendo el programa. Gracias, Felipe, en los controles. Nos vemos el próximo martes en un nuevo Modo Reinvención.
Chao, gracias.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó Modo Reinvención. Modo Reinvención es un programa que revela los momentos bisagras más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas. Hasta el próximo martes.
Radio Universidad Central.